Siéntete mejor que nunca en UPV Radio, 102.5 FM. En UPV Radio, mejor que nunca, con Diego Fortea.
Muy buenas a todos, amigos y amigas de la radio desde Valencia. Saludos de quien te habla, Diego Fortea. Siéntete mejor que nunca. ¡Vamos ya!
Frente a toda crisis, tenemos que sentirnos mejor que nunca. En UPV Radio, mejor que nunca, con Diego Fortea.
Gracias, Juan Ochoa, por recordar, pues eso, que intentamos al menos sentirnos mejor que nunca. Te recordamos en UPV Radio, en directo a las 10:30 de la mañana, luego por la tarde, reposición en Es Radio Onda Requena, a eso de las 7. También estamos en las redes sociales, por supuesto. Hoy nos han mandado algo por ahí, algún chiste que otro. Lo leeremos en antena. En Facebook, recordamos, facebook.com/MQN Radio. En Twitter, @MQN Radio. Y bueno, hoy nos espera un programa de chistes, música y alguna entrevista que otra con nuestro amigo Pablo de los Reyes, que bueno, lo tengo por aquí. ¿Qué tal, Pablo?
Muy bien, muy bien.
Ahora haremos una presentación ahí oficial. Perfecto. Contigo, que nos tienes que contar muchas cosas.
Sí, sí, sí.
Un cómico, un fenómeno de las, aquí de las tierras valencianas, un hacedor del humor.
Gracias, gracias.
Que está con nosotros. Y bueno, también hablaremos con mi amigo DJ Baldi, que estrena tema, Sax on the Beach, el famoso DJ del Hormiguero. Ya lo conoceréis, un tipo formidable. Y bueno, pues también vamos a comentar un poco la noticia de la semana, ¿no? Ya sabéis que el rey ha abdicado y al menos hay que hacer algún tipo de mención a nuestra manera. Venga, vamos allá.
Estamos mejor que nunca. Con Diego Fortea.
Estamos mejor que nunca, o al menos eso decimos nosotros. Vete tú a saber. Como ya sabéis, la noticia de la semana, lo comentaba hace un momento, es la abdicación del rey, Juan Carlos I. Y, como siempre, las redes sociales han cubierto este acontecimiento histórico con una buena dosis de humor y originalidad. Twitter ha echado humo, la verdad, se ha propagado con fricción una foto del futuro rey, Felipe VI, caracterizado como el cantante Camilo VI, con una melenaza increíble bajo el seudónimo de Felipe VI. Buenísimo. También hemos podido ver centenares de fotos de elefantes atemorizados, puesto que ahora Juan Carlos va a tener más tiempo libre, mientras que, bueno, Felipe y Leticia han arrancado a hacerse selfies como locos para las nuevas monedas de un euro, que yo no sé qué vamos a hacer con las que tenemos, porque están desfasadas. Bueno, yo como tampoco tengo un duro, no estoy preocupado. Al otro lado del charco, el príncipe Carlos de Inglaterra mira con cierto recelo a su mamá y le pregunta: «Madre, a ver si toma usted ejemplo, que se me va a pasar el arroz». Y bueno, los showmans por antonomasia de nuestro país también han querido hacer alusión a este acontecimiento en sus respectivos programas televisivos. Cada uno a su manera, ¿eh? Pablo Motos, por ejemplo, en El Hormiguero, nos brindó el siguiente rap.
Leticia y el Príncipe.
Abdico, abdico helado de limón.
Abdico helado. Hola, españoles, he abdicado y al de Podemos hoy he eclipsado. Os dejo a Felipe, que está mucho más sano, pero ya veréis que no es tan campechano.
El rey abdicado, el rey abdicado, los elefantes están acojonados.
Ya no dirás por qué no te callas.
Me iré a ver obras detrás de las vallas.
Voy a ser el rey y estoy muy preparado, aunque me agobia lo de mi cuñado. Sé idiomas, soy muy guapo y no tengo la lengua de trapo.
El rey abdicado, el rey abdicado, los elefantes están acojonados.
Ya no dirás por qué no te callas.
Me iré a ver obras detrás de las vallas.
Ahora el rey será Felipe VI, no se ha presentado a nadie más para el puesto.
Pero Froilán está que lo peta y no haremos chistes con escopetas.
El rey ha picado, el rey ha picado, los elefantes están acojonados. Ya no dirás por qué no te callas.
Me iré a ver obras detrás de las vallas.
A mí esto de la abdicación me llena de orgullo y satisfacción. No me llaméis Leti, llamadme majestad, me pido el mensaje de Navidad.
El rey ha picado, el rey ha picado, los elefantes están acojonados.
Ya no dirás por qué no te callas.
Me iré a ver obras detrás de las vallas.
hagas fallas. Soy un jubilado, ya no soy el King. Haré pilates y aqua gym. Soy estronitas como Rafa Mora. Iré a la discoteca por 1,000 pavos la hora.
El rey abdicado, el rey abdicado. Los elefantes están acojonados. Ya no dirás por qué no te callas.
Me iré a ver obras detrás de las vallas.
Abdico, abdico el arco.
Bueno, pues ahí teníamos a los amigos del Hormiguero, fíjate, con Chema Trueba, caracterizado como el príncipe, bueno, príncipe, ahora rey, Felipe VI, y Ana Simón, caracterizada como Leticia, fíjate, buenísimo. Dentro de la misma franja horaria, el intermedio de La Sexta nos presentaba a su colaborador, Joaquín Reyes, en un pleno alardeo de humor chanante y gambitero. Hizo una imitación en homenaje a nuestro nuevo rey, vamos a escucharla.
Muleta de poder, dame la fuerza. ¡Felipe VI te lo ordena! ¡Vamos! Bueno, pues empezamos bien. ¡Felipe VI! Hola, soy el rey de España y acepto todas las responsabilidades de mi cargo. Voy a defender la corona en cualquier circunstancia. Bueno, con una excepción, cuando tenga que darle la copa del rey a Sergio Ramos. Humor, borbón. Hola, soy Felipe Juan Pablo Alfonso de todos los santos de Borbón y Grecia, príncipe de Asturias, príncipe de Gerona, príncipe de Viana, duque de Montblanc, conde de Cervera, señor de Balaguer y creo que también duque de Totana, pero eso no lo sé o lo tengo que mirar. Ya me gustaría, ¿eh? Mira que tengo títulos, ¿eh? Tengo títulos a cascoporro. Pues veréis cómo paso a la historia como el cuñado de Urdangarín. ¡Felipe VI! No quiero ir de sobrado, pero a lo mejor soy el heredero más acojonante de la historia de este país. Llevo toda la vida preparándome. O sea, atended a mi currículum. Licenciado en Derecho. Un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad de Georgetown. Teniente coronel del Ejército de Tierra. Capitán de fragata. Vamos, que esto no lo puedo subir yo al LinkedIn, porque peto internet. O veis mi currículum o veis vídeo de gático. Las dos cosas no entran. Así es que estaros tranquilos, que sé perfectamente lo que significa ser un rey, the king. Bueno, también quiero introducir así cambios en la monarquía. Por ejemplo, el saludo. Me gustaría innovar. Quiero que se note que hay sangre fresca. O sea, el saludo este que hacía mi padre no está mal, pero yo quiero, por ejemplo, el saludo así de los surferos, a lo mejor, o el saludo tipo Julio Iglesias de soy rey y lo sabes. Bueno, no sé, son ideas, ¿eh? Es un brainstorming.
¡Felipe VI!
Esta mañana una de mis hijas, no sé ahora cuál porque los Borbones no hacemos hijos, hacemos copy-paste, vamos, nos salen todos iguales, me ha preguntado, papá, ¿te hace ilusión ser rey? Digo, no, hija, yo prefiero la Tercera República. Pues claro que me hace ilusión, niña rubia 2. Yo ya pensaba que me iba a pasar lo mismo que a Antonio Cortés, que con 60 años yo iba a seguir siendo príncipe y el chiquetete. Pero no, que se joda chiquitete, que yo ya soy rey.
¡Felipe VI!
También os digo que ser rey mola un montón, porque a lo mejor tú estás cenando con el embajador de Perú, le proyectas sin querer un eructo en la cara y no te puede decir nada, porque está el protocolo. Ya... momento, que tengo una llamada. Me está llamando alguien que manda más que yo. Sí, sí, dime, Cari. Leticia, sí. Vale, lo que tú digas. Venga, hasta luego. Hala, ya me ha liado para ir a ver la exposición del Greco, ¿eh? Lo cuentas y no te lo crees. Ni siendo rey me puedo quedar en casa un lunes viendo Galería Velvet. Que por cierto, hablando de televisión, Telecinco, vaya serie que me hiciste con el Príncipe Leticia, ¿eh? Ha hecho más daño a la monarquía que Cayo Lara.
Felipe VI.
Ahí, bueno, pues ya sabéis, Joaquín Reyes haciendo sus afamadas celebrities, esta vez en el intermedio. Por último, ya adentrándonos en la madrugada, Buenafuente fue poseído por Peñafiel y arrancó con un monólogo en mención a la marcha del rey Juan Carlos. Escuchémosle.
Y entonces ha llamado a Rajoy y le ha dicho, Mariano, un susto, Mariano, hostia. Mariano, ¿tú puedes salir un momento a decirle una cosa a los españoles? Y Mariano ha contestado, por supuesto, deme usted... Deme usted... Le he dicho, deme usted 5 minutos para que coloquen el plasma. Y yo estoy allí puntual como un español más. Y le digo, no, en persona, Mariano. En persona, que ahí el presidente se ha dado cuenta de que la cosa iba en serio. En persona, yo en persona. Mariano, ¿estás bien? Sí, no, estoy bien. Bueno, como sabrán, su majestad al final dice, lo voy a hacer yo. Si no haces tú las cosas, y ha comparecido al mediodía para explicarlo por televisión. Un poquito tarde, después de la hora prevista, esto es España, y claro, un follón porque ha tenido que convocar a su equipo audiovisual de Navidad. Ya saben que es un equipo que trabaja muy fuerte el día de Nochebuena. Y luego ya están fuera del país y todo porque son mayormente esquimales y lapones. Los han llamado a sus iglús y han dicho, el rey nos llama, vámonos. Deja de pescar. Y han venido. Bueno, una duda sobre la abdicación. Si Juan Carlos abdica hoy, pero Felipe no es coronado hasta finales de junio, ¿lo de estos días cuenta como república o qué? ¿Esto se cotiza? Y otra duda. Quizá aún más importante, con la nueva situación, ¿los anuncios de yogures van a cambiar? Porque si Felipe es coronado, ¿Leticia es Carmen Machi? Vayan ustedes. Vale. Bueno, miles de personas han salido a la calle a pedir un referéndum esta tarde sobre la monarquía. Cuidado aquí, porque ya me veo a Artur más nervioso. ¿Referéndum? Que yo estaba antes, ¿eh? Yo estaba... Y le han dicho, no, señor Mas, Juan Carlos primero, ¿eh? Sí. Los catalanes siempre perdiendo. Oh, que si la primavera está siendo caliente, no te digo yo cómo viene el otoño. Primera conclusión de la jornada de hoy, este año no va a haber invierno. The winter estaba coming, pero... ¿Ha visto el panorama? ¡Horror! He dicho, ahí os quedáis. ¡Ay, qué día! Yo, mira, me ha recordado cuando España ganó el Mundial. No tiene nada que ver, pero me lo ha recordado. Los nervios, ese cuerpo todo el día. Un cuerpo, ¿de qué te pasa? Ahí no lo sé. Con la caja, esta puesta. Loco perdido. Hasta mi perro me miraba como diciendo, ¿qué está pasando? Bueno, como no podía ser de otra manera, España se ha puesto las botas con el tema. La calle, la España real, la de siempre. Hoy han recibido memes, esos mensajes, hasta personas que no tienen ni móvil. ¿Cómo habrá sido el tráfico? Se los han dejado en el buzón, ya si eso lo miran luego. ¡Madre mía! Yo he visto memes que vosotros no creeríais.
UPV Radio, Sendos Punsing.
Que sea un partido el que te deja sin aliento, no el tabaco.
Fumar no te hace más interesante, te hace más pobre.
Que tus besos sepan a beso, no hacen dinero.
A partir de ahora los mecheros solo para iluminar tus conciertos. Rompe con el tabaco.
La exploración del universo comienza por nosotros mismos. Viajes,
ciencia,
historia,
arte,
sonidos.
Universo Audio.
Todos los lunes a las 17:30 en UPV Radio.
Y si te lo pierdes, los miércoles a las 12 del mediodía.
Y en radio.upv.es.
Engage.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Mejor que nunca en UPV Radio.
Bueno, pues ahí lo teníamos, ese balance de la noticia de la semana, claro está, y probablemente del mes y del año. El Rey abdicado, y ahí estaban los grandes programas televisivos haciendo mención a esa noticia. Seguimos mejor que nunca a nuestra manera. Vamos a seguir riendo en compañía de nuestro siguiente invitado, un amigo muy especial. Antes lo he presentado, Pablo de los Reyes, que lleva más de 30 años haciendo reír. Lo que pasa es que, según dicen, solo unos 10 desde que le pagan por ello. Más de 1000 actuaciones, ha actuado para la Paramount Comedy y en numerosas salas de prestigio de España, ganando varios concursos. Además, radio, televisión avalan a este singular monologuista capaz de hacer monólogos en los sitios más variados y ante los públicos menos pensados. Recientemente le pudimos ver participando en el concurso de monologuistas del programa que acabamos de escuchar, En el aire, con Andreu Buenafuente. Pablo de los Reyes, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Yo estoy muy feliz de tenerte aquí, porque ya te lo dije, aquella vez que nos conocimos hace poco, recientemente, sí. Vente al programa, tío, vente, eres de Valencia.
Y yo y aquí estoy.
Y aquí estás, ¿no? Ya te he liado. O
sea, el madrugón ya he venido. Me tocó madrugar, sí.
El madrugón ha sido importante, ¿no?
Sí, pues normalmente me despierto un poquito más tarde.
Oye, ¿te parece que escuchemos aquella intervención? Antes estábamos escuchando a Buenafuente. La gente se va a pensar que ahora Buenafuente se ha pasado a UPV Radio porque no hacemos más que ponerlo. ¿Te parece que pongamos ese minuto de intervención que tuviste en el programa, ese monólogo espectacular, y lo recordamos un poquito para arrancar? Que me miras así como diciendo, bueno, Pablo, si
hombre, quieres... es que es mejor verlo porque tiene varias cosas que son gráficas.
Tiene varias cosas que son gráficas.
Claro.
Pues ahora las explicamos. Esto es la radio, amigo.
Como lo de las cejas y lo de mear en el baño y tal. Eso sí, por la radio, bueno. Si no, que luego se metan en la web, sí, en pablodelorries.com y sí, lo vean y ahí pueden ver. Realmente visto mucho mejor que oído, pero bueno. Uh-huh. Menos claro, de una piedra.
Si esto es un programa experimental. Yo, de hecho, lo comentaba 5 minutos antes de arrancar. Hoy estaba por no hablar, ¿sabes? Por hacer radio experimental. Por hacer un programa, pero...
Sí, sí, y a ver qué sale.
Y el micro abierto y a ver qué sale. La gente pasando por aquí, con los cafés. Bueno, vamos a escuchar esa intervención.
Primer concursante. A ver, Pablo de los Reyes. Viene de Valencia, habla 8 idiomas. No a la vez, sino sería Klingon. Y no ha querido decirnos su edad, pero tiene más de 40. Un fuerte aplauso para él. Adelante. Hola, Pablo.
Hola. ¿Estamos ya?
Sí.
Bueno, buenas noches. Pues va a ser verdad eso que dicen que los chicos tenemos un concepto de limpieza diferente. Si el otro día, sin ir más lejos, me dice mi novia, cariño, que hay que cambiar las toallas. Yo le dije, ¿qué pasa? ¿Que estás lleno seca o qué? Sí, porque un día que me dice también... ¿Qué hacen esas calcetines en el suelo? Y yo, son los que me voy a poner mañana. Pues ahí no tienen que estar. Claro, como ella le jode que tú sí que sepas lo que vas a ponerte mañana. Lo dice ella, que se ha depilado las cejas del todo y se las ha pintado con rotulador. Que luego también he pensado que esto también tiene sus ventajas. Yo imagino que se despertará por la mañana sin cejas, irá ahí al baño al espejo y pensará, hoy voy a parecer más sorprendida. Hoy voy a estar enfadada. Hoy me voy a mi pueblo. Bueno, más fuerte lo que le pasó el sábado pasado. Nos íbamos de fiesta, pero tenemos que recoger primero a una amiga de mi novia. Llegamos a casa de la amiga de mi novia, toca a mi novia el timbre, sale la amiga y le dice mi novia a la amiga, ay, Laura, tú como siempre, impecable. Y le dice la otra, pues no te creas, ¿eh? Que llegas a venir 5 minutos antes y me pillas, pues, así como vas tú. Y mi novia, ¿perdona? Sí, porque sabes que cuando una chica dice perdona, no significa disculpa. Cuando una chica dice perdona, significa, ¿pero qué me estás contando, zorra? Porque estas normalmente son cosas que se piensan, pero no se dicen. Como por ejemplo la típica situación, que van dos chicas a mear al baño, una se pone así en la puerta para que no entre nadie, la otra se ojalá los pantalones, se pone ahí a mear, y le dice a la que está contando a la puerta, tía, mira, tía, estoy súper gorda. Tía, mira qué gorda. No me lo creo, tía. Y la otra que está aguantando en la puerta le dice, ¡qué va, tía! ¡Estás genial! Pero en realidad está pensando, venga, mea ya, gorda de mierda. Muchas gracias. Bueno,
Pablo de los Reyes, has estado en muchos baños femeninos para poder constatar lo que teorizas en ese monólogo que llevaste a Barcelona. ¿O cómo va?
En algún estado, pero esto me lo cuentan amigas y luego yo igual lo exagero un poquito o le meto parte de...
Porque de eso se trata, ¿no? Al fin y al cabo un monólogo. Hacer un poco, darle un toque histriónico, exagerado
pues
a la cotidianidad.
Hay varias formas de hacer humor. Bueno, y de recopilar fuentes, sí. ¿Sabes? Por ejemplo, típica conversación con amigos, pues igual lo metes tal cual porque era así de gracioso, uh-huh. Y a veces dicen, ah, esto es de surrealista, pero ha pasado de verdad. Uh-huh. Y hay veces que te la inventas o la cambias un poquito, ¿sabes? Para que te quede así como más gracioso.
Yo escuché al gran Pepe Rubianes, ya desaparecido, que le escuché decir que, madre mía, a mí me ha pasado una cosa tremenda, súper triste, desoladora. Esto lo voy a contar en un monólogo. Y es curioso, ¿no? Esa mezcla de humor, dolor, el dolor visto en otros parece que causa un efecto irrisorio en la gente. ¿Cómo se cocina eso?
Bueno, el dolor, a ver, lo que sí que se ríe la gente es con las desgracias ajenas.
Sí.
¿Sabes? O sea, no hay nada... Lo típico, alguien se cae,
sí.
Y eso lo digo en un monólogo, lo primero que tendrán ganas que es... De reírte. Aunque se haya hecho daño. Luego igual vas y dices, ay, ¿qué te ha pasado? Pero primero te ríes.
Pero es que eso nace, ¿sabes?, desde el cine mudo, tío. Porque ya. Tú, si recuerdas aquellas películas...
O el tartazo.
El tartazo, el famoso
sí,
tartazo.
El tartazo.
Fue un género en sí mismo. Ya. Lo llamaban el slapstick, el golpe de palo. ¿Por qué? Porque era todo golpes, era todo... Y los mismos dibujos animados, tío. Tú ves ya. Tommy y Jerry y el ratón le está quemando el
rabo al gato. O el coyote y el correcaminos también.
Todo eso es cierta violencia, sí. ¿No? Que genera humor. Pero bueno, tampoco hay que preocuparse. Es una manera de canalizar. Todo ese humor.
Hay gente que a veces te critica porque dices, ay, te has pasado, qué machista, qué exagerado, o yo qué sé, corto un poco. A ver, humor blanco no se puede hacer nunca. Mira, yo lo que no hago nunca es ni hacer ni humor negro, uh-huh. Ni hablar de política, ¿vale?
En mis
monólogos.
Es difícil.
Pero, yo qué sé, hacer un humor blanco que digas, yo qué sé, por ejemplo, aquí en el de Buenafuente,
sí.
Me planteaba decir gorda de mierda o no decir gorda de mierda.
Sí, recuerdo que lo
Yo no me estaba metiendo con alguien que fuera gordo o gorda o lo que sea. Estaba comentando una situación que era graciosa y que pasa mucho, porque me lo han comentado muchas amigas,
claro.
Que pasa y ahí no te estás metiendo con nada, estás simplemente haciendo humor. O sea, otro es feo, otro es narigón, otro es medio calvo, ¿sabes? Todos tenemos nuestras cosas y yo qué sé... Y la gente que no encaja bien el humor, pues yo qué sé, que se lo haga mirar. Porque yo creo que todos tenemos que reírnos de todo. Prácticamente todo hay que reírse. Más vale reír que llorar, ¿sabes?
Exactamente.
Para llorar ya está la vida, ¿sabes? O sea que...
Exactamente. Acabáis de escuchar a un gran consejo de nuestro amigo Pablo de los Reyes. Vamos a recordar tu web, www.pablodelosreyes.com. Sí. Estás en Twitter, @pablodelosreyes. Y en Facebook, monólogos, Pablo de los Reyes. Que bueno, el enlace es facebook.com/...
Pablo de los Reyes. Monólogos Pablo de los Reyes.
Pero bueno, si ponéis en el buscador Pablo de los Reyes,
claro,
ahí aparece.
Mira, que pongan en Google Pablo de los Reyes, van a la web y están los botoncitos, incluso el Google Plus, que no entra nadie, pero bueno.
Si es que es único Pablo de los Reyes, no vais a encontraros otro,
claro,
el único,
claro.
Inimitable.
Exacto.
Y lo tenéis. Oye, hablamos de lo de Buenafuente, ¿cómo recuerdas aquella experiencia de ir al Terrat con Buenafuente, Berto y 500.000 de espectadores, tío, ahí viéndote, ¿no?
Pues la verdad es que muy guay, porque de hecho cuando me llamaron pensaba que era de broma, porque uh-huh. Piensa que solo eligieron 10 cómicos de toda España, de los vídeos que se mandaron por Twitter y me di justo 3 de Valencia, de
¿sí?
Valencia Comedy, o sea que el nivel está aquí
sí,
muy claro. Bien. Y nada, yo dije, al principio digo, esto es una broma de algún colega, la típica,
de
¿sabes?
Hecho...
Que te hace. Y luego ya cuando vi que me enviaron el billete y iba para allá, dije, qué guay. Además, uh-huh. Bueno, Fuente yo lo veía desde que salía en TV3,
uh-huh, sí.
De La Cosa Nostra,
Cosa Nostra,
todo eso y... Y yo qué sé, era para mí también un referente del humor a lo largo de los años, siempre había estado más o menos ahí.
Sí.
Entonces me hizo mucha ilusión, la verdad.
Hombre, la verdad que sí. ¿Tú sabes cómo le llegó a Manu Gorriz, nuestro compañero Manu Gorriz, que bueno, al final resultó ser el ganador?
Uh-huh.
¿Cómo le llegó el mensaje del Terrat, la propuesta para que fuera allí a hacer su monólogo, su intervención? Muy curioso porque se ve que el tío no mandó datos de contacto, como puede ser un teléfono móvil o una dirección de correo. Él presentó su vídeo a través de Twitter, como hicisteis todos, con el hashtag actúa en el aire y claro, un día se mete al Facebook, ve un mensaje del Terrat y que les comentaba a los del Terrat, oye, que contactemos, te hemos encontrado por aquí porque es que tío, queremos que vengas uh-huh. al programa, pero no tienes ni teléfono ni correo. Digo, ole, Manu, pero mira, al final, fíjate,
a mí me llamaron por teléfono, buscaron el teléfono en la web, se ve, y
sí.
me llamaron. Porque uh-huh. yo tampoco dejé ningún teléfono por Twitter, simplemente puse el hashtag este de actúa en el aire, creo que era, y ya está.
Muy bien. Oye, tú llevas metido en esto de la risa 30 años, ¿a qué se debe esa vocación? Porque te dejó tu novia y acaso dijiste, o compongo una canción de a lo Alex
Hombre,
Ubago.
Hombre, con 30 años aún no tenía novia, hace 30 años digo, aún no tenía novia,
no tenía novia, ¿verdad?
Estaba en el cole. Y yo es que era el típico que echaban de clase por decir tonterías, ¿sabes? Uh-huh. Era el típico de Pablo, fuera de clase, ¿sabes? Porque el profesor decía algo y yo siempre tenía que poner el típico comentario graciosito, carcajada de la clase, Pablo fuera de clase, o igual me avisaron un par de veces y luego ya a la Pablo fuera de clase. Y luego también en clase sí que cuando mandaban redacciones yo siempre las hacía en rollo humor.
Sí. Ah, qué bueno. ¿Sabes? Oye, pues eso sería un entretenimiento brutal para tus señores docentes. ¿O
sí, lo que pasa es que luego ahora decían, ¿quién quiere leerla en voz alta? Y yo siempre tenía... Yo creo que todos los monologuistas tenemos mucho afán de protagonismo. Si uh-huh. no seríamos monologuistas. Claro. Trabajaríamos en una oficina o algo así. Exactamente. Más tranquilamente. Entonces yo siempre la quería leer en voz alta, carcajadas de tal, se le iba a la clase al profesor, al final no me dejaba leerlas, ¿sabes? Y me dice, no hago más redacciones así.
Vaya.
Me frustró mi carrera escritora.
Me frustró, pues fíjate, ahora si te lo encuentras por ahí, ¿qué le decimos?
Sí.
No, pero sí que se tiende un poco a frivolizar el humor. No, esto no lo hagas en humor, haz una cosa seria, ¿no? Yo no soporto esa frase, tío, como que se...
¿A qué te refieres?
Como que se frivoliza el humor, ¿sabes? Como cuando estás en un ambiente así de risa, tal, dices, venga, va, no, pongámonos serios, ¿sabes?
Ya.
No odias ese... ¿Qué pasa? Que por decirlo en humor no estoy diciendo la verdad, ¿no?
Claro, exacto. Sí, a veces... Tú fíjate que hay veces que a lo mejor políticos o gente importante quiere dar un mensaje al pueblo y a veces el pueblo no lo capta. Igual si lo dijeran con humor o de otra manera más llana o más, yo qué sé, más viral, que se haga más viral. Tú eso lo haces con un sketch y le llega mucho más a la gente que si lo dices de una manera seria es que igual ni lo miran.
Igual ni lo miran.
¿Sabes? O sea, el cómo es más importante a veces que el qué.
De hecho, esto se imparte en conferencias sobre cómo hablar en público. Si lo haces con cierta amenidad, con cierta fluidez, no estar ahí encorsetado, sino, oye, ¿por qué no ser coloquial y cercano y soltar algún chiste que otro? La gente enseguida...
De hecho, tú fíjate, a veces que cuando vas a oír algo, ya sea un monólogo, aunque sea alguien que lo haga mal, por ejemplo, pongamos, o una conferencia, lo que sea, hay un momento que ya, si el tono es demasiado monótono, desconectas. A lo mejor a los 2-5 minutos has desconectado y ya te da igual lo bueno que sea después, lo que sea, que tú ya has desconectado y ya estás en otro sitio.
Sí.
¿Sabes? Y yo a veces pienso eso, que no se sabe llegar a la gente. A veces con humor, mira, por ejemplo, criticaron la película este de 8 pedidos vascos por frivolizar con el tema de ETA. Yo creo que hay que reírse todo y qué mejor que eso. Mira, vaya semanita lo lleva haciendo.
La tira.
Años, y es buenísimo. Sí. Y yo creo que no hay nada mejor que eso, el humor, para tratar un tema que a lo mejor dices, ay, ¿cómo vas a hablar de eso? Pues con humor.
Es una manera de ver proyectado de alguna manera y canalizar lo malo del mundo y de la realidad, ¿no? A través del humor, a través de la risa.
Claro, lo que te digo yo, para triste ya está la vida. Yo, por ejemplo, yo nunca voy al cine a ver una película ni de llorar, ni de pasarlo mal. Yo voy al cine para pasármelo bien.
Claro que sí.
O para reírme. Por eso he triunfado tanto. 8 pedidos bajos, creo que ha sido la más taquillera.
La más taquillera del cine español.
¿Sabes? Es que al cine español se le da por hacer siempre cosas muy trágicas, muy...
O quizá demasiado inteligentes, por así decirlo, ¿no? Es otro tipo de...
A ver, no estamos diciendo que al que le guste 8 pedidos bajos no sea una persona inteligente.
Efectivamente. Pero sí que es verdad que es un tipo de comedia pues más americana, ¿no? Como más de entretenimiento, más cine... No es el tipo de comedias tan bizarras que se suelen hacer aquí como las de Alex de la Iglesia, que me chiflan, por ejemplo. Ese es otro tipo de humor que, oye, chico, es tan radical que o te gusta o no te gusta.
Yo pienso una cosa. Yo pienso, si haces algo demasiado inteligente y la gente no te lo ha captado, es que no era tan inteligente.
Exactamente.
¿Sabes? Mm-hmm. Entonces yo creo que puedes hacer eso mismo, ese mensaje inteligente, guay, dándole ese toque de humor, y entonces la gente te lo va a recibir mejor y vas a llegar a mucha más gente. ¿Tú sabes lo que pasa? Que cuando tú pones algo muy, a lo mejor, muy inteligente, entre comillas, que estamos hablando, para un grupo muy selecto, ¿quién te lo va a oír y quién lo va a entender o quién se va a hacer eco de eso? Un sector de público que ya era de ese tipo de sector, pero si tú quieres que el público cambie en general, ¿sabes? Por ejemplo, yo tengo una idea muy... Estamos nosotros de inteligente, ¿vale? Uh-huh. Y quiero llegar a mucho público. Si yo lo hago en esos parámetros de para llegar a ese público tan, no digamos friki, pero tan intelectual, solo lo va a captar el público intelectual y solo lo va a oír el público intelectual.
Claro.
La gran masa no lo va a oír. ¿Por qué? Porque tienes que haberlo hecho de una manera, pues con humor, por ejemplo.
De hecho, eso es el humor. Si no funciona entre una inmensa mayoría, no estás haciendo humor. Exacto. O estás haciendo humor, pero para una minoría prácticamente pues inclasificable, tal vez, ¿no?
Como a veces que me dicen, ay, podías, por ejemplo, yo he estudiado chino, y me dice, ¿podías hacer chistes del chino? Y dice, ya, pero ¿cuánta gente estudia chino? ¿Qué quieren que se ría? ¿Uno o ninguno que vayan ahí?
No pasemos esto por alto. Dices que hablas chino, pero es que tú, lo comentaba Buenafuente en el audio, tú hablas hasta 8 idiomas.
Sí, bueno, he estudiado 8 idiomas, me defiendo en 6 o 7. Sí.
Y, joder, ¿cómo es eso, tío? Pues nada, ¿idiomas?
Eso es porque yo creo que de pequeñitos he viajado mucho.
¡Qué envidia!
70 tío. Países ya, que los tengo contados en el mapita de TripAdvisor ese. Ya eso por culpa de mis padres, bueno, o gracias a mis padres, mejor dicho,
sí.
Que cada verano íbamos a un sitio diferente, toda la pasta se la gastaban en viajar. Y nada, y pues con mis padres a lo mejor ya conocía unos 40 países o algo así, ¿sabes? De ir cada verano y yo veía que hablaban idiomas diferentes y ya me apunté a la escuela de idiomas, bueno, tipo que haces inglés. Lo primero que me apunté fue árabe.
¿Árabe?
Árabe, sí.
Fíjate, esto me lo comentaba este mismo fin de semana un gran comunicador que es José María Íñigo, uh-huh. Que él también habla la tira de idiomas, creo que son hasta 10 o así. Y eso me comentaba, que primero hay que hacerse con un idioma, pues el más hablado, mayoritariamente, como uh-huh. Puede ser el inglés.
Sí.
Y luego estudiar uno que sea que no sea muy hablado. Así como puede ser, yo qué sé, algo que derive del chino mandarín o yo qué sé, o árabe, que son uh-huh. Idiomas pues, que se estilan menos, ¿no? Entre toda esta...
Sí.
Y me lo comentaba de tal manera.
Bueno, lo bueno de estudiar árabe o chino o ruso es que luego cuando te pones a estudiar italiano te parece súper fácil.
Sí.
Yo, de hecho, mira, cuando acabé francés en la escuela de idiomas, tenía duda entre apuntarme a ruso o a italiano. Y me apunté a los dos a la vez.
Uh-huh.
Y claro, y la diferencia siendo primero de ruso y primero italiano estabas ahí como repantingado en
¿sí,
la
¿no?
silla, y ruso estabas ahí con todos los sentidos que dices, madre mía.
Oye, no, pero qué envidia, a ver si se me pega algo, tío, que yo también quiero meterme en los idiomas.
Pero nada, eso es cuestión de ponerse.
Sí, ¿no?
Luego, una vez empiezas, ya es como un vicio. Es un vicio.
Es un vicio.
Yo reconozco que soy un friki de los idiomas. Veo Dragon Ball en chino en mi casa.
Exacto, eso te quería preguntar, perdona que te corte.
Sí.
Uno de los métodos por antonomasia a la hora de ponerse a estudiar un idioma, ¿funciona eso de ponerse películas en inglés o en el idioma que quieres?
Si tienes una base, sí. Si no tienes una base, no, estás haciendo el tonto.
Estás haciendo tonto.
Sí, si tú te pones sin tener una base buena una película en versión original, uh-huh. Pues vas a entender...
¿Subtitulada en español? Incluso así.
Yo creo que mejor, si la, por ejemplo, en inglés.
Sí.
Lo mejor es en inglés, subtitulada en inglés.
Ajá.
¿Vale? Y luego ya le quitas los subtítulos de inglés.
Vale.
¿Vale?
Vale.
Porque
no,
si te la pones en español, lo único que haces es leer las letras en español y ya está.
Perfecto. Estamos hablando con el amigo Pablo de los Reyes. Recordamos que le podéis encontrar en Facebook, en su página Pablo de los Reyes, también en Twitter, @PabloDeLosReyes, y en su web www.pablodelosreyes.com. ¿Desde dónde promueve, por cierto, un concurso de chistes? ¿Cómo es esto que te has lanzado? Pues mira, que nos manda la gente chistes, tal.
Sí, la verdad es que ahora la gente dice son tweets en lugar de chistes.
¿Tweets?
Aunque, mira, si entra en el concurso de chistes, ¿vale?
Sí.
Entra en la web, pablodelosreyes.com, y luego pone chistes del mes. Si alguien quiere enviar uno, pone donde envía tu chiste y envías uno. No hace falta registrarse ni nada. Y el
perfecto.
Correo lo pones o no lo pones. Se pone por si ganas, ¿vale?
Uh-huh.
Bueno, pues está muy diferenciado los chistes de toda la vida, que son así más o menos una parrafada y tal, y los chistes que se ve que los han sacado de Twitter
uh-huh.
o de alguna red social, ¿vale? Pero me he dado cuenta que hay un nuevo tipo de humor que es el tuitero,
uh-huh.
¿sabes? Que es como a lo mejor humor más inteligente
sí.
que comentabas tú antes, o no, simplemente más bestia, pero es otro tipo.
Sí.
¿Sabes? Es otro tipo de humor. Ya no es... Como además no les dejan porque tienen unos caracteres determinados, ¿sabes? Pues no pueden poner la parrafada del típico chiste de Jaimito o un inglés, un francés y un español.
Uh-huh.
¿Sabes? Que por cierto, te comentaba antes que también lo de los chistes me surgió porque yo me fui por el mundo también recopilando chistes de la
cierto.
Gente.
Cierto. Uh-huh.
Ahí también en la misma web hay una sección que se llama Chistes por el Mundo.
Uh-huh.
Y si no, la web es chistesporelmundo.com o .org.
Uh-huh.
¿Vale? Pues para que la gente me contara chistes en su propio idioma.
Qué bueno, eso es súper interesante.
Yo los entrevistaba, en alemán, en francés, y la gente me contaba chistes en su idioma.
Uh-huh.
Y lo curioso es que había chistes que existían también en español, pero a lo mejor con otros personajes o chistes tal cual, y chistes que a lo mejor solo hacían gracia allí.
Uh-huh.
Mira, por ejemplo, había uno que era, me contó una croata,
sí.
me dice, ¿cómo son los tanques en Eslovenia? ¿Vale? Y me dice, los tres son verdes. Y dice, ¿estos son verdes? Y yo no lo entendía, porque se ve que tienen la broma como que el ejército de Eslovenia es muy pequeñito o que son cuatro gatos en Eslovenia y entonces solo tienen tres tanques.
Sí.
O sea, entonces es una broma muy local, entonces dices, estos solo se van a reír, pero claro, pero eso lo metes porque dices, mira, o por ejemplo, si entran en lo de chistes por el mundo, en lo de la web, hay un chino, de una china que contó un chiste que aquí no sería ni un chiste.
un chiste.
¿Sabes? Era como una especie como de reflexión, pero le dice, cuéntame un chiste. Y te cuenta ese, que era, si pasas mucho rato sin salir con alguien, te vuelves gay. Vale. Ese era el chiste.
Jope. Vaya, pero es curioso, ¿no? Indagar un poco en la cultura. Que al final
y en diferente tipo de humor. Y además también esto lo hice para, digamos, fomentar el buen rollo global, como para decir, porque hay gente que dice, los alemanes, qué serios. No, sí. Los alemanes son súper cachondos.
Sí, ¿no?
¿Sabes? Igual a uno de Bangladesh se partía contando ese chiste. O uno dirán que dice, uy, el eje del mal, terroristas. No, hay gente dirán que te cuenta chistes, se ríe y tiene tantas ganas de reírse como uno de aquí del Cabañal, ¿sabes?
Pues mira, vamos a continuación, antes de que se me olvide, a leer algún que otro chiste, ¿no? Ya que estamos hablando de chistes, vamos a meternos en faena. Mira, Santiago Vieco, nuestro amigo Santiago Vieco, nos escribe a Twitter: oiga, no me toque las pelotas, caballero, que soy su urólogo. Sí, pero esto no es su consulta, sino un concierto de Alex Ubago. Santiago Vieco, ahí nos manda un chistecito. También nuestro amigo @aureli_bader nos dice: le dice una madre a su hijo, me ha dicho un pajarito que te drogas. La que se droga eres tú, mamá, que hablas con pajaritos. Este es mítico, en verdad.
Sí,
ya lo había escuchado yo alguna vez.
Mira, tú fíjate que este se ha convertido en un tuit, pero es un chiste de toda la vida. ¿Sabes?
Sí, es un chiste que se propaga.
A veces hay gente de Twitter que me da rabia como diciendo, ese tuit era mío. No, ese tuit no era tuyo. Ese llevaba
popular,
años y años siendo un chiste, ¿sabes?
Leemos alguno que otro también de tu web, los que te han dejado en la web. Hay uno que tiene una afluencia de votos arrolladora.
Sí.
Boro. Voy a contarlo. Dos mujeres borrachas se detienen a orinar en un cementerio. La primera en orinar no tenía con qué secarse. Coge su tanga, se seca y lo tira. La segunda, que tampoco tenía nada con qué secarse, piensa: yo no voy a tirar mi tanga carísimo de Victoria's Secret. Entonces pilla la cinta de una corona que estaba encima de una tumba y la coloca dentro del tanga para no mojarlo. Al día siguiente llama uno de los maridos al otro y le cuenta: mi mujer llegó anoche a casa borracha y sin tanga. Terminé con mi matrimonio. Y el otro le responde: tuviste suerte, amigo. La mía llegó a casa borracha con una cinta en el culo que decía: jamás te olvidaremos. Con cariño, Antonio, Carlos, Pepe y toda la Universidad de Ingeniería.
Sí, es el que te digo yo que
212
es
votos.
El chiste, digamos, de toda la vida.
También hay más. Mira, si quieres leer tú alguno, mira, por ejemplo.
Sí, luego el que te comentaba antes de... ¿Dónde está?
Sí, coméntalo.
Me ha hecho mucha gracia.
No lo tenemos por aquí, pero si lo recuerdas...
Sí, lo recuerdo, que dice: me he metido una linterna por el culo.
Sí.
No, dice: me voy a meter una linterna por el culo. Y dice: hostia, no, espera, me he liado con el chiste.
Suele pasar esto también, ¿eh? También es un punto a tener en cuenta.
Sí, mira.
¿Cómo memorizar un chiste? Porque a veces es un arte en sí mismo, ¿no? Quiero decir, vas a contar un chiste, pero hay que tenerlo todo tan meticulosamente
vale.
medido.
Ya me acuerdo cómo es.
Sí.
Dice: me voy a meter una linterna por el culo. Y dice: ¿de verdad? Y dice: no, es un farol.
Exactamente.
¿Sabes? Y luego el de...
Tenemos más. Miguel Escamilla, por ejemplo. ¿Qué nos cuenta Miguel Escamilla?
Que va segundo primero. Dice: o te quitas esa falda tan corta o no sales. Dice: ¿por qué, mamá? Dice: porque es muy corta. ¿Y qué? Dice: que se te huelen los huevos, José Miguel.
¿Alguno más que te apetezca? Sí. Tenemos una lista extensa.
Sí,
¿no?
Y me gusta este de Marta Escribano, que dice: Cari, ¿tú crees que soy tonta? Afirmativo. Venga, va. Di sí o no.
Ahí lo haremos. Chistes, sin lugar a dudas. Bueno, ¿tú tienes algún preferido también? ¿Algún chiste que siempre cuentes? Porque yo la última vez que te vi actuar hicisteis como una ronda de chistes entre tú, Pablo Carrascosa, aquí, colaborador de aquí.
Sí, bueno, a ver, yo tengo un montón. A ver, chistes, hay alguno que cuento en el monólogo, como por ejemplo el de... Que digo, bueno, es una parte como del monólogo, pero digo que yo cuando llego borracho a mi casa...
Sí.
Bueno, cuando vivía con mi madre... Jugaba con mi madre el exorcista.
¿Ah, sí?
Sí, ella me echaba el sermón y yo vomitaba.
Muy bueno, muy bueno. Vaya, eso nos ha pasado a todos también, ¿eh? Nuestra madre, tal. Pleno exorcismo. Estamos hablando, recuerdo, con Pablo de los Reyes. Este próximo viernes, si no me equivoco, actuará en el Colegio Patronato San José, ¿es así?
Sí, en Tabernes de la Valldigna, ¿no?
Las 10:30, sí, así es. Uh-huh. Lo has dicho bien. También estarás en Urban Café Valencia este próximo día 10. ¿Me dejo alguna actuación por ahí?
El día 10.
Sí, lo he visto en tu web. Ahí está apuntado.
Sí, que... bueno, en la web ahí es que no me la sé. Bueno, tengo, pero viernes y sábado tengo prácticamente todos. Y lo que pasa es que algunos son eventos privados porque ya aprovecho para decir que hago bodas, cumpleaños, despedidas de soltera.
Lo que haga falta,
voy
para
allí.
Aderezar un poco vuestros eventos con humor.
Que también te encuentras de todo ahí, la mayoría van bien. Otros van demasiado borrachos, ¿vale?
Suele pasar.
Las bodas, muy bien. Las despedidas de chicas, muy bien. Despedidas de chicos, Oh, hay algunas que cuando llegas dice, pero ¿para qué me habéis llamado? Si ya ni veis. Claro.
Oye, y en tu tarjeta de presentación, monólogos y lo que surja. ¿No tienes bastante con cobrar que encima quieres mojar?
Eso lo puse hace años porque me hizo mucha gracia. Ahora creo que ya hay menos esos anuncios que venían en las revistas. Sí. De hombre maduro busca chica joven para amistad y lo que surja.
Sí, exactamente. Oye, Pablo, me vas a perdonar, estamos ya a unos 20 minutos de terminar el programa y también tenemos otra entrevista. Tú quédate aquí conmigo, que me apetece mucho
claro.
Que estés aquí pues comentando. Vamos a entrevistar a mi buen amigo DJ Baldi, que ha estrenado tema. Uh-huh. Te sonará del Hormiguero, que tenemos un buen amigo que trabaja allí,
Jesús
que es
Manzano,
guionista.
Sí.
Bueno, vamos a escuchar unos consejos y enseguida entramos con nuestro amigo.
Vale, Baldi. Vale.
Venga, vamos allá.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipat amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast.
¿Tienes blues? ¿Lo has perdido? ¿Quieres trasladarte a Mississippi, Texas?
Los miércoles a las 6:30 de la tarde te acercamos a los compases de esta música popular afroamericana.
Muddy Waters, Tommy Johnson's, Jack
Los
Owens,
mejores festivales de blues y además, para que no pierdas la pista, te recomendamos los mejores libros. Sintonízanos los miércoles a las 6:30 de la tarde o los sábados a las 5:30 en UPV Radio 102.5 de la FM o en radio.upv.es. Atrapa tu blues.
Bon dia.
Bon dia.
Què tal l'examen d'ahir?
Prou bé, i a tu?
Millor parlem a la cafeteria.
Hola, bon dia. Podem anar a la biblioteca?
Bon dia. Em pots fotocopiar el tema 4 de sistemes electrònics?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia. La Universitat Politècnica de València et convida a que visques en valencià.
Estamos mejor que nunca. Con Diego Fortea.
Bueno, qué mejor manera de llegar al último bloque de nuestro programa que con una dosis de buena música. La estáis escuchando, esta vez traída de la mano de otro gran amigo mío. Acaba de estrenar este tema, Sax on the Beach, junto a la bellísima Eternity. Vamos a escuchar, lo acabamos de escuchar, lo tenemos de fondo y damos una bienvenida a nuestro amigo DJ Baldi al otro lado del teléfono. Hola, amigo.
Hola, compañero, buen día.
Buen día desde Valencia. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, hombre, muchas gracias por atenderme este ratito.
Hombre, gracias a ti, siempre es un placer hablar contigo, ya tenía ganas de darte otro saludo, que hace tiempo que no hablamos.
Sí, la verdad que sí, pero bueno, siempre que me llamas es para darme buenas noticias.
¿Ah, sí? Claro que sí, hombre, y tú también, que no paras entre el hormiguero y tu música. Oye, yo no sé de dónde sacas el tiempo, tío, ¿vas a tener que pagar a otra persona para que duerma por ti o qué?
Madre mía, pues casi, eso que se lo digan a mi mujer, que es la que lo padece.
Ay, pobrecita. Bueno, pero ella seguro que encantada de verte triunfando
sí,
por ahí.
Hombre, claro sí, además cuando uno hace lo que le gusta, al final, pues si tienes que dormir menos, pues duermes menos.
Exacto, bueno, pues lo dicho, gracias por concedernos unos minutos para hablar de Sax on the Beach, que ya sabemos que, bueno, allá por el hormiguero lleváis un ritmo de trabajo vertiginoso y, oye, siempre es de agradecer que nos prestes un ratito, unos minutos.
Luego te pediré que nos cuentes alguna cosa sobre el programa, porque la verdad es que me tenéis fascinado con vuestros viajes al extranjero. Pero bueno, vamos a hablar antes de Sax on the Beach, cuyo videoclip podéis disfrutar en YouTube. Ahí lo tenéis, maravilloso, blanco y negro, producciones. Bueno, qué videoclip, Baldi, qué cochazo, qué chicas, qué playa. ¿Dónde lo rodasteis, por cierto?
Qué todo. Pues mira, pues esto se rodó pues hace pues un mes en las playas de Alcudia, en Mallorca.
Ah, qué bueno.
Y bueno, pues nada, al final las chicas convocadas a través de redes sociales, amigas de amigos.
Sí.
Gente que le apetecía mucho participar en el proyecto. Uh-huh. Y nada, pues lo típico, ¿no? Que empiezas a pensar una historia, empiezas a crecerte. Nos quitaron la posibilidad de utilizar el cochazo que aparece en el vídeo.
Sí, qué bueno.
Y bueno, pues nada, a través de P-War Film, que son los que se han encargado de la grabación y, uh-huh, y el montaje del vídeo. Pues bueno, la verdad es que estamos muy contentos con el resultado. La gente se piensa que nos hemos ido al extranjero a grabar. Señores, no hace falta irse fuera.
Aquí tenemos, vamos a ver, aquí se han rodado películas del oeste. Aquí ha venido hasta George Lucas a rodar Star Wars, por favor.
Por supuesto,
España es un gran país donde poder rodar. Tenemos parajes y lugares maravillosos donde poder rodar.
Exactamente.
Lo podéis comprobar en YouTube. Sax on the Beach, por favor, verlo. El videoclip merece la pena, no defrauda.
Y además, no por decirlo, o sea, es seguramente, no sé si el primer videoclip, o al menos de los primeros videoclips en 4K, Que se han hecho en España.
¿Qué me dices? En 4K, ya, calidad cine y todo.
De hecho, mira, te mandaré para que lo veas por curiosidad a tu WhatsApp, una foto que me mandaban ayer.
Sí.
Ayer me quedé alucinado. O sea, están probando en ciertos centros comerciales, uh-huh, ¿vale? Para la resolución de ciertas pantallas de alta calidad, en HD, están utilizando mi videoclip.
¿Qué dices? Bueno, qué bueno.
Claro, sí, es que es muy curioso, porque ahora han dicho, ostras, pues mira, un vídeo que está grabado en 4K, que es para que la gente que no entienda lo que es la máxima resolución que existe ahora mismo en imagen, uh-huh, pues claro, ¿qué pasa? Que resaltas los colores, todos los brillos, todo, de una manera mucho más matizado, entonces claro, de repente ves que están probando las pantallas de última generación con el videoclip, o sea que doble satisfacción, ¿no? O sea,
claro, sí. A eso iba, que ahora se están sacando pantallas de televisor en 4K ya, tío. Yo no sé qué va a ser lo próximo.
Claro, o sea, mucha gente dice, bueno, eso de 4K, que ese millón con que se vea bien me vale, por supuesto. O sea, además hay veces que tú intentas reproducir un vídeo en YouTube a máxima calidad,
sí,
y si la línea no es apropiada, pues lógicamente
se cala,
te va a tirones. Al final prefiero verlo en mala calidad porque no hay manera, ¿no?
No hay manera.
Era una cosita, queríamos experimentar también, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que teníamos esa posibilidad y dijimos, oye, ¿por qué no?
Claro que sí. A mil, como dices tú siempre, a mil.
A mil, por supuesto, claro.
Oye, pero ¿cómo surge la idea de llevar a cabo este tema y la colaboración con esta chica maravillosa, Eternity?
Pues mira, Eternity, a ver, ella y yo nos conocemos hace años. Bueno, yo estoy en El Hormiguero, pero para la gente que no lo sepa o los que lo saben, recordarlo, yo en la época de Tonter en las Justas, cuando trabajábamos en la sobremesa de cuatro con Flo, con Ana, con Dani, claro, yo usaba muchísima música y a mí me hacía muchísima ilusión apostar por la gente nacional. ¿Qué pasa? Que de repente, pues bueno, pues llega a mis manos unos temas de Eternity y dices, jolín, pues es que suena muy guay. Total, que empecé a apoyar el proyecto porque me gustaba, yo tenía toda la libertad del mundo para poder poner lo que quisiera en el ranking. Y bueno, claro, como gustaba, pues seguías apostando por ello. Y bueno, pues lo típico que empiezas a decir, algún día tenemos que colaborar. Incluso, es más, tenemos la anécdota de que realmente nos conocimos porque coincidimos de teloneros, uh-huh, en un concierto de Pitbull.
Tremendo.
Entonces, claro, era como, oye, esto es una señal, tenemos que hacer algo juntos. Y bueno, al final, pues oye, nos organizamos las agendas y por fin, en este 2014, ya nos pusimos de acuerdo. Y bueno, pues dijimos, hay que hacer algo fresquito. Los dos no queríamos salirnos de nuestra línea comercial, yo mi línea divertida. Y bueno, pues al final, pues surge Sax on the Beach. Jugar un poquito, ¿no? Con el juego de palabras de sex. Hay gente que me dice, el sex on the beach. Y digo, vale, perfecto. Aunque lo hayas dicho mal, la idea es esa, ¿no? Jugar un poco con el sex, el sax, el sax evidentemente viene de saxo, como podéis escuchar, el instrumento que predomina durante toda la canción es un saxo. Entonces, bueno, de hecho el videoclip tiene muchos detallitos con una línea de atrezo que hemos diseñado precisamente. Uh-huh.
Sí,
para que sea un gesto que diga, pero entonces saxo, no es sex. Bueno, un poco por jugar con ese juego de palabras, ¿no?
Sí, no, y mira, porque hoy no está con nosotros, pero solemos tener también un colaborador pues con una mente muy oscura llamado Pablo Carrascosa, y enseguida hubiera empezado con juegos de palabra pues peculiares, ¿sabes? Si no es cuestión, oye, Sax on the Beach, queda más elegante. Oye, ¿sabes que te conozco? Desde que te conozco he seguido tu música con atención y devoción.
Sí, lo sé.
Porque la verdad es que te incitas a la danza de una forma distinta a otros DJs. y con Saxon the Beach lo has vuelto a conseguir, porque ¿dónde se halla, dónde se halla ese punto de complicidad entre el DJ y la gente para conseguir hacer que bailen? Porque yo creo que algunos como que lo tienen más complicado, ¿no? O eso ya es contextual. ¿Cómo?
Bueno, pero al final ya no se trata de la complicidad. Hay gente que según el día, pues a lo mejor te apetece un tipo de música o un tipo de canción. Hay veces que canciones que a lo mejor te aportan mucho en un momento determinado, en otras no. O sea, al final cuando tú estás trabajando de cara al público en una sesión, tú lo que tienes que estar viendo es que funciona. O sea, hay veces que me dicen, oye, tira más, porque yo soy muy comercial. O sea, a mí la gente me dice, pero ¿tú qué pinchas normalmente? Yo pincho comercial. O sea, yo me pincho música que sea para poder cantar, para poder saltar, para poder divertirte. Si de repente estás en una sesión, como digo yo, al aire libre, que otros DJs que han pinchado antes que tú están poniendo lo que llaman EDM ahora, ¿no? O sea, un poco más, digamos, para que no entienda de conceptos, más cañero, más electrónico, pues a lo mejor tiene que seguir un poco esa línea, pero yo siempre intento llevármelo hacia mi parte vocal, cantada, que la gente pueda bajar el fader y que se les oiga cantar. Eso, yo digo que cuando tú cantas, al final te lo pasan mejor, claro. Porque evidentemente los sonidos electrónicos son muy divertidos para el subidón y para saltar y tal, sí. Pero si tú bajas el fader, claro, la gente como mucho te puede entralear un poco.
Pero si ya te implicas, ¿no? Si ya te implicas, claro, cantando y demás, pues oye, ahí ya
exactamente parte de entonces, bueno, al final la complicidad no deja de ser pues mirar a la pista y decir, pues oye, voy bien por aquí, sigo por aquí, me voy un poquito más cañero, bajo otra vez un poquito para que respiren, para que les dé tiempo a tomarse una copa y seguimos para arriba, ¿no? Entonces, bueno, vas jugando un poco con mirando a la pista.
Muy bueno, muy bueno. Y bueno, los DJs trabajáis de noche, todo el mundo lo sabe, y eso sí da lugar a situaciones un tanto peculiares.
Bueno, hay de todo.
¿Qué te pasó una noche pinchando en Cuenca, amigo Baldi?
Bueno, con lo de Cuenca, ¿dónde va a llegar?
Sí, esto ya, vamos, esto ha traspasado todas las fronteras. Sí,
pues a ver, esto es lo típico. Tú estás en plena sesión y, bueno, pues hay veces... Yo normalmente, después de las sesiones, pues siempre atiendo a la gente que te ha ido a ver, que te piden una foto, que te piden un autógrafo en un momento dado. Oye, yo encantado. Digo que si la gente se ha molestado en esperarse hasta el final, oye, hay que dedicarle el tiempo que necesiten.
Claro,
porque
que sí.
Yo creo que siempre da gusto que te atiendan, ¿no?
Sí.
Bueno, pues hay veces que en plena sesión pues se te acercan y te piden una foto. Oye, yo no tengo ningún problema, lo que pasa es que no dejas de estar trabajando. Pues lo que pasó en una noche de Cuenca era que yo estaba en plena sesión, se me acercaron un par de chicas, oye, una foto. Bueno, haces la foto, te quedas con el flashazo este que te mete, que tiene la cámara a un metro, y cuando te vas a dar cuenta, una de las chicas te toca el paquete,
sí,
que te quedas súper pillado, que haces el gesto este para adelante, ¿qué estás haciendo? Y te dice, bueno, ¿qué? ¿Ahora vas a 1000 o no vas a 1000? Claro, te quedas tan cortado que no sabes cómo reaccionar, que dices, ostras, estás quedado ciego del flash.
Te quedas a 1000, pero también que... un poco a, yo qué sé, a 3000 o a menos 1000.
De 3000 nada, en ese momento lo único que estás pensando es, ¿qué es esto? O sea,
sí.
Y claro, no sabes por dónde salir y dices, mira, no hace falta esto para ir a 1000.
En fin,
de repente yo me giro, sigo con pinchando y dices, no me lo puedo creer, porque además es que 4 o 5 metros abajo en primera línea de pista estaba mi chica. Que era como, bueno, no lo sé, bueno, de esta forma yo se lo contaré luego porque no interprete nada raro. Y bueno, evidentemente no se había dado cuenta, fue todo tan rápido, fue todo tan así que mejor que no se diera cuenta.
Oye, pues coge este el oficio, que le vamos a hacer, cosas que
sí,
que
hombre, afortunadamente no van por ahí las chicas de esa manera, pero...
No.
Pero bueno, que seguramente que esta chica ya llevaría alguna copa de más.
Oye, y bueno, supongo estáis terminando el hormiguero, pero supongo que también tendrás algún hueco para poder llevar el tema ya por todas las discotecas del país. No sé si tienes ya algún bolo...
Hombre, pues mira, precisamente ahora ya había hecho un pequeño paréntesis porque, lógicamente, como decía, ¿de dónde sacas el tiempo? O sea, al final el tiempo lo sacas sobre todo los fines de semana. Entonces he estado preparando el tema, hemos estado preparando el videoclip, ahora estamos con plena promoción. Y mira, curiosamente, arranco este fin de semana en Valencia con mi gente mi gente de Valencia, además, en una sala que han dejado muy chula, que se llama Drom. Creo que está en la Avenida Reino de Valencia, 79,
sí,
por ahí,
sí.
No sé si la gente más o menos si la ubica.
Sí,
no es un sitio muy chulo, no es un sitio de estos agobiantes grandes, es un sitio que lo han dejado muy guay, que te puedes ir a tomar una copita a primera hora, puedes cenar y tal. Y bueno, pues oye, pues vamos a poner, digamos, la guinda al pastel, comienza ahí en Valencia.
Perfecto.
Y además, oye, para la gente que se deje caer por ahí, que sepan que voy a llevar algunas camisetas de las que salen en el vídeo.
Ah, muy bien.
Y, hombre, para la chica, para los chicos, para los que más lo den en pista,
sí,
que sepan que van a tener su regalito, que a mí me hace ilusión. La gente me dice, pero vende las camisetas, vende... Mira, yo no quiero hacer negocio con eso. A mí lo que me hace ilusión es que si alguien se acerca a verme, si alguien quiere una foto... y encima les hace ilusión que yo les regalo una camiseta. Evidentemente no hay camisetas para todos, pero sí que me gusta tener ese detallito de pagarla yo y decirle, oye, mira, me hace ilusión que te la pongas. Luego siempre te mandan la fotito, la suben a redes sociales. Yo soy muy activo en redes, para el que no lo sepa, soy muy canchino, pero es que
no,
me hace ilusión,
pero oye,
saber lo que la gente cuenta. Y oye, pues oye, a la gente de Valencia, que sepan que este fin de semana estrenamos por allí Saxon the Beach en Drom.
¿Sobre qué hora? Para que la gente también...
Pues hombre, a ver, sobre las 12 ya estará el ambiente ahí. Es tempranito, o sea, que la gente que sepa que empezamos con fuerza la noche, o sea, que...
No, pero viene bien.
Que empiezas a las 3 de la mañana, ¿no? Es un sitio muy chulo para ir a primera hora y oye, que sobre las 12 y cuarto así más o menos yo creo que arrancaremos un par de horitas y luego, por supuesto, el que le apetezca una fotito o lo que sea, que...
Ahí estará.
Será un placer.
Con tu cordialidad, claro. Que una de las
Pero
cosas...
no es cordialidad, yo creo que al final... a la gente a lo mejor le puede hacer ilusión, pero a mí también me hace ilusión estar cerca de esa gente que ha disfrutado, que te da, que te opina, oye, que me gusta mucho tu tema, o de repente te dice, oye, no está mal, pero me gustó más al anterior. Oye, chapó por esa gente que tiene las narices de decirte lo que piensan y decir, oye, aprendes de todo, porque no por ser lo último va a ser lo mejor.
Eso es una maravilla.
O sea, hay veces que...
Me refiero, el contacto con la gente, eso es una maravilla, quiero decir...
Hombre, por supuesto, poder... y hoy día que tienen las redes es una pasada.
Eso es tremendo, o sea que... Es un subidón tremendo. Y bueno, no, allí estaremos, en Valencia, por supuesto. Y gran parte de nuestro target es universitario. Y viene muy bien para aliviar tensiones de los exámenes y demás. Pues oye, pasarse por ahí, echar unos bailes, echar unas risas en compañía de DJ Baldi, que siempre lo hace, lo da todo, va a mil por conferir al ambiente la mayor amenidad. Y para que lo disfrutéis, de verdad. Y bueno, antes te mencionas, tenemos que mencionarlo, el Hormiguero, si es que lo petáis, tío.
Sí.
Es que si a Londres, que si a...
Muchas gracias. Ahí es,
el Hormiguero
Hay
viajero.
Mucho trabajo ahí detrás, chicos. Hay mucho trabajo, mucha gente currando y... Bueno,
A mí me fascináis cada semana, digo, ¿cómo lo harán?
Muchas gracias.
Porque...
Pues oye, pues mira, a base de mucho trabajo, como todo en la vida. Al final, nosotros sí que es verdad que tenemos la suerte de que, pues eso, como invitados como Tom Cruise, pues como este jueves que tenemos a Hugh Jackman. Claro. O sea, la gente me dice, oye, ¿pero cómo conseguís esto? Al final esto es, pues, a base de los años, que nos hemos hecho un hueco a nivel internacional, que los artistas quieren, nos conceden esas entrevistas. Claro, lo que pasa es que cada vez es más complicado cubrir las agendas de esta gente, que de repente están en Londres, al día siguiente están en París, se van a China. Bueno, pues al final nos proponen el hecho, en su momento, con Will Smith, de ir a Londres. Pablo y Jorge se lían la manta a la cabeza y dicen, venga, nos vamos por allá, pero lo hacemos bien. Claro, lo hacemos bien es... que tienes que montar un plató allí en un hall de un hotel. Bueno, no quiero ni contaros la cantidad de horas que trabaja, sobre todo la gente de atrezo, de sonido, de luces, claro, para montar aquello.
Increíble,
o sea, es una pasada.
Sí,
la gente dice, oye, pero ¿os habéis ido a algún plató? No. Eso está hecho en un hotel.
Un hotel.
Donde en una noche han empezado a montar y al día siguiente, o sea, gente que se tira 24 horas sin dormir. Y esto lo digo en serio. O sea, la gente que piensa que en el Hormiguero trabajamos un ratito antes de cada programa, no, o sea, son muchas horas. La gente me dice, oye, pero ¿cómo es que entras tan temprano a trabajar? Pues oye, hay que preparar el programa. Hay veces que tienes un día más tranquilo, porque a lo mejor a mí, lo mío de música no requiere una complicación excesiva, pero si de repente esa semana tienes un musical, pues hay que hacer todo, claro, o sea, que hay que buscar las bases,
que la escaleta es intensa,
al músico, tal.
Sí.
Claro, allí continuamente. Entonces lo de las salidas a el Hormiguero Internacional, hombre, es una experiencia muy chula, porque de repente estás haciendo el programa en Londres con 300 personas de público que están viviendo allí. Claro, la gente dice, pero el público...
Sí.
No, el público es la gente que está viviendo, que está trabajando, estudiando, y que de repente, por redes sociales, una vez más, se enteran que estamos allí y les hace ilusión, pues oye, compartir esa experiencia con nosotros. Así que este jueves, pues bueno, mañana por fin podemos ver el programa de Hugh Jackman que grabamos hace unas semanas. O sea que... Muy divertido, ¿eh? O sea, el tío es un crack.
Sí,
merece la pena, ¿eh? O sea,
merece la pena.
Yo, lo que estamos enseñando así a contagotas es lo que ocurrió en la pausa, cuando yo pinté el Get Lucky y se puso a bailar el tío
bailar.
Como condenado. Claro, pero esto es en la pausa, o sea, imaginaros
el
cómo
resto,
es durante el programa, que lo dio todo también, o sea que muy guay. La verdad es que lo del Hormiguero son muchas horas de curro cada día, pero merece la pena.
Estas son cosas que solo pueden ocurrir en el Hormiguero. Yo ya equiparo a Pablo Motos y a todos vosotros como una especie ya de Chicho Ibáñez Serrador, pero ya a nivel internacional,
bueno,
¿sabes? Gente que se come los formatos televisivos y que de verdad... Y el Hormiguero, pues fíjate, es algo que tiene mucho que ver con la filosofía de Pablo, que yo ya le conozco de su tenacidad, de cómo trabaja y las cosas no vienen gratis, todo es un esfuerzo.
Por supuesto que no.
Todo preparadísimo y muchos años.
Muchas
trabajo,
horas.
Muchas horas.
Y son muchas horas. O sea, yo recibo mail de Pablo un sábado a las 2 de la madrugada.
Claro.
Y, o un domingo a las 7 y media. Dices, pero vamos, ¿qué hace este señor un domingo a las 7 y media? De fiesta no vuelve. Porque es un señor súper metódico,
sí,
que curra muchísimo.
Lo sé.
O sea, es un jefe que cuando te exige algo, te lo exige porque, ya no solo porque sea el jefe, sino porque él mismo es el que se lo exige.
Él se exige más que nadie,
claro,
también.
Claro, entonces cuando estás viendo que él mismo está dándolo todo, que un fin de semana, sacrifica el fin de semana para dar lo mejor de sí durante la semana, pues al final cuando todos somos partícipes de ese proyecto que llevamos ya 8 años, pues claro, evidentemente lo das todo, como tiene que ser.
En fin, Valdi, pues nada, que nos hemos quedado sin tiempo, hijo, son cosas que pasan en
este
programa.
Oye, muchas gracias,
gracias
mi
a ti.
Gente amiga de Valencia.
Sí, a todos los amigos y amigas de Valencia, Saxon de Beach, por favor, tendremos próximamente aquí a Valdi. Recordamos la fecha rápidamente.
¿Nos lo dices? Sábado en Drom.
Ahí estará, Valdi, con Saxon de Beach. Te deseamos lo mejor, como siempre, Valdi, es un placer hablar
muchas
contigo.
Muchas gracias, Diego.
Eres
un abrazo
un tipo
enorme.
Formidable. A ver si nos vemos pronto por allí. Venga.
Gracias, compañeros.
Luego.
Un abrazo.
Chao.
Adiós. Chao.
Pablo de los Reyes. Joder, nos estamos quedando sin tiempo, tío. Es que son cosas que pasan en este programa.
Ya, no te preocupes.
Tendría que hablar muy rápido. No sé si da tiempo a despedirnos con una buena tanda de chistes, nos concedería. No da tiempo, pues nada, para la semana que viene. Para la semana que viene lo hacemos, va. Sí, ¿no, Sari? Estoy aquí hablando visualmente con Sari. Nada, oye, Pablo de los Reyes, que recordamos rápidamente, hay un concurso de chistes,
sí,
en tu página web, pablodeloreyes.com.
Que entren bien chistes, o bueno, ahí también pueden ver vídeos de los monólogos, que
sí,
mejor siempre verlo. Bueno, y si me vienen a ver en directo, mejor que mejor. Pero
mejor,
mira,
que mejor.
Entren
mejor
en la web, lo ven, le gustará, entonces vendrán a verme en directo. Y ya si quieren contratarme para su boda, para
sí,
su paz, para su cumpleaños, cena empresa, menstruación, santo, lo que sea.
Santo, lo que sea. Oye, pero pásate más veces por aquí.
Sí,
que
claro.
Puedas, ya que estás aquí en Valencia, nosotros también.
Exacto,
aún nos
sí,
quedan unos cuantos programas para terminar temporada. Siempre
vendré,
será un placer
vendré
tenerte aquí, cuando esté Manu, Pablo, etcétera.
Claro.
Montamos aquí una bien gorda.
Muy bien.
Que una hora siempre es poco.
Perfecto.
Gracias, amigo.
Venga, de nada a vosotros.
Y bueno, oyentes, gracias por estar ahí. De verdad, nos vemos, nos escuchamos la semana que viene. Mejor que nunca. Venga.